Muy buenas noches, bienvenido. Estas son las noches del Corona, desde el Hotel Corona en Pedro Antonio de Alarcón. Esta estoy cambiado de sitio, ya habéis visto. Esta es una noche para mí mágica. Y bueno, una noche con un montón de cosas diferentes. A mí me gustaría decir apuntar tres cosas del programa de esta noche. Este es un programa a los 80 años de vida del Granada Club de Fútbol. Es un programa en el que hemos traído, pues yo creo, para mí, personas muy importantes, futbolistas míticos donde lo haya. En primer lugar, don Mariano Santos, Francés Santos, por favor, quien no se acuerda de él. Los mayores, que veo que estamos algunos, sí que nos acordamos, la gente joven un poco menos. Después Ángel Castellano, vamos, fue todo, vivió épocas distintas en el Granada, y luego un granaíno que yo digo que si Manolo Lina quiere y hace una pareja de centrales con Manolito Lucena, que nos morimos. Pues buenas noches, bienvenidos a los tres, gracias por estar aquí, esta es vuestra casa. Y un programa de esta importancia y de este matiz histórico, para mí era importante que lo hicieran pues alguien que es no solo historiador del Granada, sino historia viva del Granada, don Antonio Lasso. Buenas noches, te toca llevar el programa. Buenas noches. Y mi querido Rafa Doña, porque Rafa lleva todo el año haciendo el microprograma de Rafa Doña, que se llama Desempolvando Historia, y esta noche, Rafa, esto sí que es una historia la que vamos a desempolvar.
Es una historia continua de Granada.
Pues nada, me gustaría agradecer muchísimo a la familia Porcel todas las atenciones que ha tenido, a nuestros amigos del Hotel Corona, a Paco, a Javi, a Manolillo, a Edu, que cada quien nos atiende de maravilla, Carmen, que anda por ahí, no, en fin, a toda la gente del Corona. Ya sabéis, en Granada tres hoteles, cuando algún amigo venga, vuestro venga, es aquí donde tiene que venir, y en Madrid otros tres. Y nada, dos cosillas. Una, han salido los precios de la liguilla, para socios sector A 25, sector B 20, fondos 15, barato. Para no socios, sector A 40, sector B 35 y fondos 20. Para ver un equipo de primera, barato. Pues nada, que una cosilla más. Me sumo a un recuerdo muy especial. Falleció ya en Los Cármenes, se guardó un minuto de silencio por Cipriano Romero. Un recuerdo muy especial para él. Y Fernando, ¿qué te parece? Buenas noches.
Buenas noches, José. Pues bueno, la verdad es que es espectacular los invitados que tenemos. Ve aquí a gente del Granada. Está aquí también en primera fila un jugador que ascendió con el Granada en el campo del Zaragoza, en la Romareda, Nono, que antes me lo ha presentado Rafa. Un saludo para él también. Y la verdad es que, bueno, es un gustazo, y además tenemos al teléfono, vamos a tener alguna sorpresita al teléfono. Así que si alguien quiere participar, tiene que hacerlo en la ventana de Facebook que hay dentro de la web, si alguien de los que nos está escuchando quiere participar, y vamos a ver qué tal sale todo.
Muy bien, pues don Antonio, adelante.
Muy bien. Bueno,
una cosa, recordad que podéis entrar cuando queráis. Yo soy hoy el de línea alámbrico.
¿Ya puedo?
Bueno, perdón, me he olvidado una cosa importante.
¿Que se oye bien?
Sí, no, que tenemos aquí en la sala también.
Ah, tenemos a don Antonio Romero.
Sí, a don Antonio Romero, y al lado.
Y al lado a don Luis Marín.
Un aplauso para él.
Un aplauso, por favor.
Que empiezo. El otro día, cuando José Antonio me proponía un programa del 80 aniversario, en el que estoy colaborando no solo en este acto, sino estoy colaborando también en una, no sé, en una exposición que vamos a hacer del 6 al 30 de septiembre en el Centro Artístico, y estamos Rafa y yo colaborando en el tema. Aunque hoy me han nombrado comisario de la exposición y soy el responsable, y estamos haciéndolo, vamos, creo que preparando ese acto que va a estar bonito, va a haber un montón de invitados, vamos a hacer una serie de conferencias también con ese motivo, y estoy enganchado al 80 aniversario en muchas cosas que me llaman del club. El otro día también me llamaron para que escribiera la historia resumida del Granada para ese himno que se ha publicado, y también se la hice corriendo. Hoy está también el club para otro asunto también del libro que estoy escribiendo también. La verdad que estoy muy liado, pero que yo, una vez que me invita José Antonio y me dicen que hay que venir aquí a la Hotel Corona, el primero que está aquí soy yo, porque he venido a las 9:45, casi como Mariano, que madruga más que el hambre, está acostumbrado a madrugar y no es. Total, que yo estoy aquí para colaborar y hacer lo mejor que pueda esta presentación de estos amigos, porque realmente son, como ha dicho José Antonio, una institución en el Granada, pero para mí son mis amigos, porque además lo son desde prácticamente desde que llegaron a Granada, y hace ya unos cuantos años, hace ya 40 y tantos años. Así es que lo hago con mucho gusto, y los voy a ir presentando uno a uno, pero que yo creo que no necesitan presentación. Me he hecho aquí una pequeña chuleta, aunque me sé de memoria prácticamente toda su trayectoria deportiva, y los voy a ir presentando por, no sé, por edad quizá, o por no sé. Voy a presentar primero a Mariano Santos Francés, que es el mayor de los tres, y mayor que yo no, yo soy mayor que él. Y estuvo aquí en el Granada nada menos que 11 temporadas. Jugó 275 partidos. Y estuvo 5 temporadas en segunda división y 6 temporadas en primera división. Ahora hablaremos de los asuntos que se han preparado aquí Rafa una historia. Llegó a Granada procedente de Salamanca, y aquí entró en el Recreativo, jugó unos 5 partidos, y esa misma temporada, que era la 62-63, pasó al Granada, y desde entonces, pues yo creo que en las 11 temporadas que estuvo no se separó. La verdad es que siempre empezaba, todas las temporadas traían una figura, traían un medio estupendo, traían un medio que costaba una edad, y casi al principio de temporada, empezaba jugando esa figura, y a los 2 o 3 partidos decía el entrenador: Mariano, vamos. Y Mariano ya no se perdía ni un partido en toda la temporada. Así es que era un hombre muy regular, llegó a marcar 9 goles, de ese que era medio, pero yo tengo aquí también 9 goles. Y lo tengo aquí, que pasó a la historia en un gran equipo que formaron en la temporada 72-72, que estaba formado por Escoa, de la Cruz, Aguirre Suárez, Francisco Santos, Fernando Massa, Franchella, Carlos Jaén y Vicente. Y además esta puerta, pero en esta alineación que he dicho no lo he nombrado. Entonces llegó a formar uno de los mejores equipos de la historia del Granada, y era uno de los futbolistas más carismáticos de toda la historia. Por eso yo pensé que tenía que estar aquí hoy, porque además, ahora lo comentaremos, fue protagonista en más de un ascenso, y nos va a contar cómo los vivió y cómo los pasó. Ha tenido como entrenadores nada menos que Álvaro, a Millán, a Trompi, a Izaguirre, a Tunes Calmar, al que yo cité aquí un día que estuve como el mejor entrenador de la historia, a Izaguirre, a Manolo Gano, a Joseito, que es el otro entrenador también carismático en la historia del Granada y que estuvo también con él, Mancer Domingo, Néstor Rossi y Pasieguito. Todos esos entrenadores ha tenido. La verdad es que cuando se marchó la temporada 72-73, se le había prometido un homenaje, o lo tenía, eso ahora no lo dirá, en contrato, un homenaje que había que hacerle, y se le hizo la temporada 74-75, y vino la Austria de Viena, en el que yo colaboré, porque tendréis que saber que yo trabajaba en su establecimiento, yo era su contable, o sea, fíjate si lo conozco, a Mariano. Entonces, el aquel partido que celebramos, la verdad es que costó mucho dinero y se sacó un poco. Son las historias de los jugadores que juegan tanto en un club, se les promete mucho y luego al final se marchan, se ponen y no se le dio nada. O sea, que no. Entonces yo quiero reconocerle todos los años que estuvo en el Granada, que fueron 11, que no está mal, aunque ha habido otros que han estado más o menos ese mismo tiempo, y ahora lo vamos a decir, y yo creo que se merece por lo menos el primer aplauso que vamos a pedir en esta sala para Mariano Santos Francés.
Bueno, adelante. Bueno, Mariano, ya Antonio Vasco nos ha hecho una breve de tu recorrido en el Granada, pero los que estamos aquí todos somos frustrados jugadores de fútbol, menos no, ¿no? Y todo lo que nos da lo que hubiese sido por presidente de Granada. Entonces, creo que lo primero que hay que preguntarte es cómo llegaste al Granada y si recuerdas el día de tu debut, pues qué emociones, qué sentimientos, que si se ganó, perdía, se perdió.
Bueno, el llegar a Granada fue, y sobre todo para jugar a fútbol, accidental, porque yo había estado el año anterior en Salamanca y mi padre ha sido militar y estaba destinado allí, y al ascender lo destinaron a Granada, y ese fue el motivo por el que me encuentro aquí desde aquella fecha. Me vine para acá, yo quería haberme ido a Zaragoza, que me quería el filial de Zaragoza porque había jugado la temporada anterior a Salamanca, y me dijo mi padre que no, y que si quería jugar al fútbol que viniera a Granada con él, y que si quería jugar aquí. Y dio la casualidad que coincidía aquí, en aquel año estaba un medio que había estado el año anterior en Salamanca conmigo y que anteriormente estaba en el Plus Ultra, Carvajal, y a través de él pues fue el que me metió y dice: vente, que va, te voy a presentar al entrenador del Recreativo, y empieza a entrenar con ellos. En aquella época estaba Alfonso Gago de entrenador, y así fue como empecé a jugar al fútbol en Granada. Empecé a entrenar y a poco tiempo, a dos o tres semanas de estar entrenando con el Recreativo, pues ya empecé a jugar. Recuerdo que el primer partido donde estaba era en tercera, cuando la tercera división era la tercera división, no ahora, y jugamos contra el Almería, que estaba en aquella época también el Almería, y tuve la suerte, ganamos 4-2, y tuve la suerte de meter 3 goles. Y entonces los principios fueron buenos. Eso de los 3 goles tiene historia, es casualidad en la vida, pero estando en Valladolid en los juveniles, estando estudiando, el primer partido que jugué con los juveniles de Valladolid metí 3 goles. Me voy a estudiar a Zaragoza, me ficha la Amistad de Zaragoza, y el primer partido que jugamos contra el Jaca metí 3 goles. Vengo aquí a Granada, en el Recreativo la primera vez metí 3 goles. Luego ya en el Granada no tuve la suerte, el primer partido que jugué fue en Cádiz, que perdimos 3-1, pero el gol lo metí yo. Es decir, que siempre en los principios he metido goles. Lo cuento como anécdota porque hay una curiosidad que ni yo mismo me te lo crees, porque es curioso. Y así fue como empecé en el Recreativo, jugué 10 partidos, y el último partido también, antes de pasar a Granada, que jugamos en Ronda, que estaba, me parece que también, no sé si vino el Chacho Romero con nosotros, ganamos 5-2, 5-3, y metí también 3 goles. Y ya el domingo siguiente fue cuando el entrenador en aquel año, que estaba Álvaro, fue cuando ya me pasó a Granada.
Bueno, pero en un ascenso también marcaste, ¿no?
En Málaga, ¿no?
Bueno, el ascenso aquí sí que ganamos 2-1 en la promoción.
Pues Miguel,
2-1, y me metí el segundo gol. Sí.
¿No te importaría jugar la promoción ahora? Y me quedaba otro atrás.
Ya, hombre. Podría jugarlo si tuviera los años para volver a jugar, pero ahora ya no estamos para esos trotes.
No, es que yo quería decir que Mariano tiene la suerte de, ahora que estamos con el ascenso de Granada, que esto la gente no le estamos dando importancia. Yo quiero recordar que el año pasado estuvimos aquí, no sé si en abril o por ahí, y estábamos en segunda B, y hasta el 23 de mayo no ascendimos en Alcorcón a segunda A, y ahora resulta que estamos hablando de ascender a primera división, nada menos. Y todo el que te encuentra por ahí, extraño, vamos a ascender, que tal y cual. Dice, es que no me lo creo, tú no te lo crees, ni yo, ni todos los que estamos aquí. Pero que vamos a ascender, si Dios quiere. Y entonces, Mariano ha tenido la suerte de ascender 2 veces a primera división. Uno ascendió en la temporada 65-66 en Málaga, con el gol de Loi, que empataron 1-1. Y luego en la segunda vez que ascendió, porque la temporada siguiente jugó en primera división y descendimos. Y vino Candy en la 67-68, volvimos a ascender otra vez, y ahí estaba otra vez Mariano ascendiendo. O sea que ha sido el tío que más ha ascendido en primera división en Granada, que yo recuerdo. Y esa es la suerte que tiene, que voy a ver si nos la mete también a nosotros. No. Esa suerte nos la transmite a nosotros, lo he dicho mal. Y ascendemos también. Porque estamos tan locos con el Granada ahora mismo, es una locura. Y estos señores representan a Granada mejor que nadie, que es lo que le decía antes. cuando Santero me propuso traer figuras, digo, oye, mejor que Mariano, mejor que Lima y mejor que Castellano, es que hay muchos futbolistas con una categoría enorme en Granada, pero mejor que esto y con más suerte que tienen, no, y a ver si nos dan la suerte de que el día 19, aunque tengamos que volver aquí otra vez, estamos en primera. Y lo de Mariano es para que lo hemos terminado, ¿no? ¿O tiene algo más?
No, bueno, hay una foto, ¿no? Mariano con Llano Karma, que lo lleva en brazos cuando hemos ascendido
en
Málaga. Mira, los demás sabemos lo que se siente, pero ¿y en el campo qué siente un jugador cuando ha ascendido?
Hombre, esos son unos momentos inenarrables. No tiene, yo qué sé, es difícil de explicar. Y más si me ha quedado nosotros que ahora ya no existen las promociones que jugaban los que quedaban segundos de segunda división con el otro de primera. Ahora ya son ascenso y descenso automáticos, pero que excepto este año que han hecho lo de la promoción otra vez para subir. Claro, siempre la desventaja la tenía el equipo de segunda, porque sobre el papel era más flojo que el otro. Dio la casualidad que nos tocó con el Málaga.
El eterno rival, ¿no?
Y eso, la rivalidad es más. Y fue un partido, pues eso, que aquí tuvimos la suerte de ganar 2-1 y luego en la Rosaleda empatamos. Unos momentos que eso, ahora lo recuerdas, pero vivirlos en aquel momento, eso es vivirlos, no tiene otra explicación posible.
Muy bien.
Vámonos a
Castellano, ¿no? Vamos a Castellano. Que no es por edad ni nada, es que por la fe, no vayas todas las
cosas.
Claro, es que estamos dejando para el último el que más partido ha jugado. El que más partido ha jugado del mundo, no es Granada. Bueno, Castellano Céspedes, que lo conoce todo el mundo, porque además se está integrando Granada de una forma extraordinaria. Es una persona para mí entrañable y fuera de lugar, o sea que es un tío extraordinario. Estuvo en el Granada 5 temporadas. Y luego se procedió del Sabadell y vino a Granada. Estuvo aquí 5 temporadas en primera división. Y luego se marchó...
Antonio, perdona.
Ahí, dime.
4 y la quinta cuando vino de Valencia.
4 temporadas en primera división. 4. Y luego ya fue internacional 3 veces con la selección absoluta y 4 veces con otras selecciones. O sea que es el internacional que más veces ha vestido la camiseta estando en el Granada. Fue 3 veces con la absoluta cuando jugaste, que lo tengo yo aquí, con el Dinamarca, con Argentina y con Escocia, ¿no? Esa fue con la A. Y luego fuiste otras 4 veces, bueno, antes había sido la temporada anterior, 4 veces internacional con la selección B y otras selecciones. Luego se marchó al Valencia y estuvo nada menos que 10 temporadas en el Valencia. La primera, y según hablábamos ayer con Antonio Romero y yo, la primera nada menos que jugó la Copa del Rey y se la ganaron al Real Madrid, ¿eh? O sea, que estuviste ahí lo echaste, no vayas. Luego ganó también una recopa y estuvo 10 temporadas hasta que se vino a Granada otra vez. Terminó ayer el contrato en la 85-86 y se vino a Granada y también tuvo la suerte aquel año que llegó aquí, con Lina, por cierto, de ascender a segunda división.
Y con Nono.
Exactamente. Y tú, sí, tú. Entonces tuvo también la suerte de ascender con el Granada a segunda división A, que era entonces cuando estábamos tantos años en segunda, porque bueno, tantos años no, en aquella época habíamos estado muy
pero
poco, era
con era cuando... Castellano fue conocer a su señor.
Bueno,
verdad.
Sí. Es que Castellano se fue de aquí
también,
ya.
También.
Se casó y se tuvo que venir aquí a Granada ya, como digo, obligado. O sea, obligado. Y aquí está, y que a ver quién le dice quién le tose. Eso yo creo que lo sabe todo el mundo, que es. Porque además es dueño de una tienda muy famosa que además le vamos a hacer una media
publicidad. Bueno, luego se lo diga a mi suegro.
Porque para que luego me vea tu suegro y me dice. Total, que está muy integrado en Granada. Y esas 10 temporadas en el Valencia, pues le dieron mucho fuste. Y cuando volvió a Granada tuvo la suerte de ascender. Luego ya siguió en el Granada juvenil, en el Granada no sé qué, que también tenía un buen equipo en los juveniles, ¿te acuerdas, Antonio? Y tuvo éxito como entrenador de esos equipos filiales. Y luego ya no siguió por cosas que pasaron y tal y cual. Y últimamente fue directivo, estando yo también en la última directiva de Candy, era directivo porque lo enganchábamos, que además era un tío muy yo que sé, que lo quería todo el mundo en las directivas porque entendía también de la cosa deportiva y ayudaba mucho a los directivos en ese tema. Estaba me acuerdo con Aguilera y formaron un tándem que trajeron muchos jugadores de aquella época y eran los informadores. Además, Castellanos, por su carácter, por su forma de ser, tiene un montón de amigos que lo visitan todos los
todo el mundo en la tienda, o van a buscarlo al chiquito, van no sé qué, y yo creo que conoce a todo el mundo del fútbol, y eso pues le hacía muy bien, mucho bien a la directiva, y sentimos mucho porque se marchara. Tuvo como entrenador a Paseguito, que fue su padrino, fue el que lo trajo aquí, fue el que lo llevó al Valencia, y era íntimo amigo de él porque lo quería mucho, porque lo tuvo en el Sabadell también, ¿no? Tuvo en el Sabadell, y ya Paseguito pues lo hizo prácticamente un hombre. Luego tuvo a Joseguito, y finalmente en la temporada que en la 75-76, que es la que descendimos, estuvo con Miguel Muñoz. Y ya no tengo aquí una alineación que he sacado yo de cuando aquella época, que os gustará oír, las que está formada por Escoa, Tony, Castellano, Ederra, Falito, Grande, Montero, Castillo, Pari, Lorenzo y Quiles, cualquier cosa. Y otra alineación de las 85-86, cuando ya estaba Lina, está formada por Verdejo, Lina, Castellano, Angulo, Antonio, Paquito, Ramón, Choya, Rivera, Braojo y Javi. Lo de que esas dos alineaciones, para que veáis las diferencias, Castellano se adaptaba muy bien a todas las circunstancias, y cuando vino aquí, vino, casi le pasó igual que a González, a José Manuel González, cuando volvió, ya venía harto de fútbol, porque 10 años en el Valencia le habían desgastado, ya llevaba ya 16 años, o sí, más de 16 años en activo, y aquello al final de temporada le dijeron que renovara y tal, digo que él no quería cuentas, que se marchaba con su mujer y ya son niños, que ya son tan muy grandes, y aquí está en Granada integrado, es amigo de los amigos, y yo estoy muy satisfecho hoy de haberlo traído aquí, porque estoy encantado con Ángel Castellanos, que lo quiero mucho y que le tengo mucho afecto, no como futbolista, eso es lo de menos, como amigo. Y le vamos a dar otro aplauso.
Así me quedo más tranquilo.
Pregunta de los pues, Rafael, lo mismo que a don Mariano, porque yo creo que a vosotros hay que hablar, poner don por delante, ¿no? Estoy adrenada. ¿Cómo fue tu llegada? Que ya Antonio me ha dicho algo del Sabadell. ¿Cómo fue llegar aquí a Granada? Y bueno, si recuerdas el partido en el que debutaste, por alguna circunstancia.
Exactamente, sí. Bueno, yo vine aquí con Quiles de relleno.
Exactamente.
Quito estaba en... Sí, sí, verdad. Yo vine aquí con un bocadillo de una Coca-Cola. Y Quiles, que era...
La figura.
Y bueno, entonces Paseguito me dijo, estábamos en Sabadell, que tenía dos opciones. Una era Sevilla y otra era Granada. Al final, no sé por qué, me imagino que tuvo un gusto y dijo de venirse aquí. Y ya me comentó, mira, chaval, que si yo ficho en el Granada, Quiles y usted se van a venir conmigo. Bueno, casualmente, el día que yo me iba de vacaciones, ya pues, esto me lo dijo dos meses antes de que acabara la liga y eso. Iba de vacaciones y en Valencia concretamente, pues me pararon, aprieto toldra, me paró, iba yo dormido, no te asustes que te hayamos perseguido, que te tienes que ir para Granada y tal. Bueno, pues venga, me bajé y al día siguiente pues vine aquí, fiché, y mis padres que me estaban esperando ni sabían nada, ni nada. O sea que... Y bueno, pues muy bien, luego empezó la... Yo me pensaba, porque yo era joven, tenía 18, 19 años, yo me temía o me pensaba que me iban a ceder, para soltarme un poco por ahí, ¿no? Pero bueno, yo empecé la pretemporada...
Te faltaste tanto, que no hubo forma.
Entonces, bueno, empezó la pretemporada, yo estaba en un momento espectacular, con confianza, en fin, con muchas ganas de hacer cosas, con la confianza del míster también, que duda cabe. Y bueno, y el primer partido oficial fue con el Zaragoza, empatamos a cero aquí. El primer partido fue en un torneo de la línea, un torneo de verano, pero oficialmente fue Zaragoza 0-0, y luego el segundo fue en La Coruña, que la única vez que he ido yo a decir, por cierto, yo no he vuelto a ir, empatamos ya a cero también, y luego ya, pues bueno, pues la verdad es que fue una temporada bastante completa por mi parte, y acabé francamente contento.
Entonces, Ángel, podemos decir que casi por casualidad llegó uno de los mejores futbolistas que ha llegado a Granada y cuyo traspaso le dio a Granada,
pero si
sea la mayor cuantía, ¿no?
Pero si te explico antes de venir a Granada cómo fui a Sabadell, pues entonces ya
la del pueblo, ¿no?
Yo estaba jugando en el Manchego.
El Manchego.
Yo tenía 16
años.
Manchego
jugaba en segunda vez también,
¿eh? Estaba en tercera, lo que ha dicho antes Mariano, no la tercera actual, una tercera que era una tercera equipo, estaba el Hércules, el Cartagena, el Recreativo, en fin. Y entonces el secretario técnico del Sabadell fue a ver a un compañero mío,
Entonces, cuando acabó el partido, pues dice, bueno, en vez del número 5, pues nos gusta el número 6. Y dice el presidente, bueno, pues a nosotros no da igual, se puede llevar a este o a aquel. Total, y fue así, y al día siguiente me tuve que ir a Barcelona. Esto fue 8 o 10 días antes de acabar la liga. Me fui allí pues para pasar reconocimiento médico, lo típico, ¿no? Y bueno, llegué allí y la coincidencia, en el Sabadell existía la costumbre de todos los jugadores veteranos que iban del Barcelona e incluso del Madrid, pues estaban en el Sabadell. El promedio de edad era de 30 y tantos años, yo no sé, o más. O sea, y entonces yo pasé de tener a jugadores que habían jugado en la selección, jugadores increíblemente importantes, de tener una estampita a verlo al día siguiente en el campo. Porque llegamos Kile y yo los dos, que allí fue donde coincidimos, llegamos a la misma hora, que habíamos llegado tarde, y así digo, venga, ¿qué pasa? O sea, uno para un lado, otro para otro. Claro, me metí en un lado, vi a Pini, vi a Montesino, estaba Saldúa, estaba Pereda, Aznar,
Martínez,
el portero Martínez, total. Y entonces, ya allí, y luego estuve. Y el año que yo me vine para acá, que fue el segundo año mío, me cedieron a la Terrassa. Terrassa es un pueblo que está pegando, está a 8 kilómetros de Sabadell, y allí hicieron un equipo para subir a segunda. Y coincidí con Cayetano D, futbolista espectacular. Pequeñito, pero la madre lo parió, macizo y un futbolista fantástico. Y entonces ya cuando faltaban 8 o 10 partidos para acabar en la liga, Paseguito me llamó, porque él ya sabía que se iba a venir aquí, y en fin, me quiso probar y jugué. Yo jugué en primera en el Sabadell 3 partidos, me probó y tal, y luego ya cuando acabó la temporada fue cuando ya lo vinimos para acá, y aquí estamos todavía.
Entonces me imagino que tanto Mariano como tú habráis alegrado, ¿no?, del ascenso del Sabadell, un equipo histórico que ha llegado
a la liga. Sí, porque normalmente sigue a los equipos donde has estado, pues hombre, sigue la. Y si ascienden y están. Pues bueno, pues. Además, yo estuve muy a gusto allí, en Sabadell. Es la primera vez que salía de casa. Y la verdad es que estuve muy, muy a gusto. Gente estupenda, gente respetuosa. No las tonterías que hay de ahora, que. Bueno, en algunos casos, pero sí, estuve muy a gusto y. Y está bien, fantásticamente bien.
Bueno, se me olvidó decir que jugó en el Castellano, jugó 116 partidos de Granada, o sea que tampoco son muy pocos, ¿eh? Bueno, lo de Lina, esto ya para llorar, esto es, son 384 partidos los que tengo yo aquí apuntado. Empezó porque el máximo futbolista que ha jugado en Granada, o el que había jugado más partidos, era Pepe Millán, entonces lo teníamos como Dios. Pero llegó Lina, que entró con los sub-20, una norma que había en la temporada 79-80 que crearon, que tenían que jugar un futbolista de esa edad, de menos de 20 años, en los equipos titulares de la segunda división que era entonces. Entonces, pues, entró Lina con, he puesto aquí Robes, Alete, Gómez, Murillo, mucha esa gente. Pero Lina lo metieron allí, no era alto y tenía buen cuerpo, tal cual. Y este de central lo vamos a meter para jugar unos partidos. Coño, y resulta que ha jugado 384. Es el futbolista que más partidos ha jugado. Superó a Millán, dejó a Millán. Primero decían de Lina 371, pero luego fue aumentando hasta 384. Que ya no le quería apuntar más, porque es que no es. Entonces ha sido un futbolista que también ha tenido dos ascensos a segunda división A, en la temporada 82-83 y en la temporada de Ángel Castellano, en la 86-87, también asististe con el Granada. Ha sido un jugador muy regular, por eso los entrenadores también tenían con él, porque los periodistas y los no sé qué, que si es no estático, que si no se mueve, que si no sé qué, que si no sé cuánto, pero resulta que lo ponían y marcaba a los delanteros, y todos los que se iban de Granada decían que mejor me ha marcado a Ciolina, coño, pero si este no se mueve, no sé qué, pero no sé lo que tenía, que era un tío que los entrenadores lo llegaron a poner y fue titular indiscutible en las últimas temporadas. Entró con 17 años y se fue ya casi, ya se ha casado, ya no ha vuelto a jugar más al fútbol, ¿no?
Ya
es más cansado, ha terminado en Granada, y que luego llegó a ser una institución Pero yo le voy a preguntar una cosa. La última temporada, o la última, la 90-91, que fue cuando estábamos nosotros en la junta directiva, te tenía que preguntar yo, ¿qué mal lo pasaste la última fase cuando se fue el señor Murado y nos quedamos allí Raúl Puy y otros cuantos dos pelados, porque no teníamos nadie duro? Y entonces formamos la gestora aquella también. Y me acuerdo que Lina era el capitán del equipo, pues eso, que Mariano y Lina han sido capitanes. Mariano, que prácticamente toda la vida pues se llevaba muy bien con los árbitros. Mariano lo engañaba a todos, tenía más amigos árbitros que más. Pero como tiene ese carácter, le decía a los árbitros de tú, nunca los pulsaban, nunca lo hacían. Y Lina era otro carácter parecido y ya estaba de capitán un montón de años. Entonces, ahora ya no me acuerdo por dónde iba. La junta directiva. Que qué mal lo pasamos, y él era representante de los futbolistas. Y iba a pedir sencillamente que le pagaran a él, que le pagaran el sueldo en representación de los futbolistas. Y se tiraron, si yo no recuerdo mal, 3 meses por lo menos, 3 o 4 meses sin cobrar. O sea que era tremendo lo de Lina y el Granada Club de Fútbol de aquella temporada.
Don Antonio, una cosita, porque tengo aquí al teléfono, ya hemos hablado con Santos y con Castellano. Yo estoy seguro que tanto don Mariano como don Ángel y don Manolo Lina se van a acordar de un grito que los Cármenes que corriaba. ¿Cómo era aquello de porta?
Si gritáis lo mismo.
Don Enrique Porta, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
No sabe usted el placer tan grande que supone para mí hablar con usted. Bienvenido, esta es su casa. Esto es el Granada Club de Fútbol esta noche.
Mi casa.
Porta, el mítico del Granada, el mítico futbolista del Granada ha sido Pichichi, y bueno, y además se llevó el corazón de los granadinos a Zaragoza, ¿verdad, Enrique?
Pues sí, somos granadinos de corazón. Y además tengo 2 hijos granadinos, hay que tener en cuenta también eso.
Eso es importante. Sí,
sí, sí, sí. Sí.
Enrique, Porta sigue a Granada, ¿verdad?
Sigo perfectamente, es más, el día que jugó el Granada en Huesca, estaba preparado con un amigo para ir a verlo. Lo que pasa es que me ofrecieron una placa de la Peña de los Magníficos ese mismo día, a la misma hora, y entonces no pude ir, pero que luego hice una entrevista con un periodista de Granada, que me vino a la mañana siguiente y estuvimos agradablemente charlando de fútbol y de Granada.
¿Y qué le parece a Porta que el Granada ha estado prácticamente muerto y que estemos ahora en la situación que estamos?
Hombre, pues siempre me ha interesado mucho, porque además lo primero que hice cuando salió el calendario de este año me enteré de las fechas, y el mismo día de la fecha de Huesca Granada, Granada Huesca, la tenía en mente perfectamente, y que vamos, sigo, que el único al que más sigo es a la Granada perfectamente, y lo he sabido siempre. La lástima es que hasta ahora no haya hecho esta campaña, que espero que además este año pues puedan ascender, porque tiene muchas posibilidades. Dentro de los 4 equipos veo 2 que son aspirantes, pero uno de ellos es Granada, por supuesto.
Yo quiero llegar un poquitín más lejos, porque yo estoy seguro que el año que viene voy a desayunar en la cafetería de Enrique Porta en Zaragoza, el día que nos enfrentemos al Zaragoza.
Pues me haría mucha ilusión, porque yo estaba pensando, iba a ver si el Zaragoza baje y el Granada sube y no coincidimos. O sea, entonces, menos mal que por lo menos ya tengo uno seguro, pero a ver si el otro también es realidad también.
No,
me encantaría más, de verdad, que pudierais venir.
Pues, bueno, ojalá. Esta noche el programa del 80 aniversario, pues hemos intentado, como decía antes Antonio Lasso, que está presentando el programa, lo que hemos intentado es traer la buena suerte de tan grandes futbolistas a los futbolistas. Enrique nos acompaña esta noche Ángel Castellanos, Mariano Santos, Manolo Lina. Dile algo, que ellos te escuchan, aunque ellos no pueden hablar contigo.
Bueno, a Manolo Lina no lo conozco personalmente, creo. Ángel y Mariano, está hablando hace un rato con él. Ángel, nos vemos cada vez que vamos a Granada, pues es la visita es obligada y nos vemos que perfectamente todas las veces que hemos ido a Granada, o sea que nos llevamos fenomenal con todos, bueno, yo me llevo bien con casi todo el mundo y entonces hombre, espero que podamos vernos en otra ocasión y en Granada en primera división, por supuesto.
Por supuesto. Don Enrique Portaguiú, un fuerte abrazo. Si para mí hay un futbolista importante en la historia de Granada, es importante. Y muchas gracias. Hasta siempre. Hasta, ¿no? Hasta el año que viene estará.
No, perdón. Vale, un abrazo a todos y a mis amigos, pues más especialmente.
Me dice don Antonio Lasso que en septiembre está usted aquí.
Sí, seguramente sí, porque además tengo una hijada, tengo unos compadres y tengo muchos amigos y muy buenos, los mejores amigos casi que tengo están en Granada.
Pues nos damos un abrazo, se siente un fuerte aplauso para ellos.
Buenas noches.
Nada, muy bien. Hemos tenido algún problemita, pero ahora va a tocar ella, así que adelante.
Bueno, yo estaba hablando de Lina, ¿no?
Sí, bueno, pues
entonces, Lina. Haces a Rafa que le pregunte lo que quiera porque Lina te contesta lo que sí. Tú tienes años para no ver. Tienes para contarte toda la historia.
Bueno, primero echarle una cosilla en cara que ha jugado tantos partidos. Coño, podía haberme dejado que jugara yo alguno. Pero bueno, pero aparte de eso, pues cuéntanos tu debut, que creo que fue con el Valladolid, ¿no? Uh-huh. En Los Cármenes.
Y ahora lo enfrentamos con el...
Uh-huh. Y ¿tú recordás que venía Paquito de entrenador?
Sí.
Pues cuéntanos, porque ya no ha dicho, perdón, también lo de la norma de los sub-20, bueno, pues ya había obligatoriamente los equipos tenían que alinear a dos jugadores sub-20 no, durante mínimo 15 minutos. Y a los 15 minutos sacaban un cartel y quitaban a Robert y te quedabas tú.
No, es que fue una norma que se sacó de la federación y era un poquito para promocionar a jugadores jóvenes que pudieran entrando en categorías superiores. No, en caño, solo en segunda.
En segunda.
En segunda, sí. Entonces... como se produjo esa norma, pues entonces cogieron a todos los jugadores que destacaban un poquito de juveniles pues para subirles que se fueron formando en el primer equipo. Y entonces pues lo que ha dicho don Antonio Lasso, pues había Alete, Robert, Gómez, entonces cogieron de todos esos jugadores y el primer partido de liga que se jugaba con el Valladolid, pues era Benvares que era el entrenador.
Benvares,
exactamente. Nos concentraban en el Hotel Palace de Granada, entonces el Granada estaba potente. Y en la alineación iba a jugar en principio Alete y Robert, yo no jugaba, o sea, no, pero iba concentrado, no sé por qué tener otro por si pasaba algo, de tal forma que cuando Benbach fue a hacer la charla previa del partido para explicar un poquito táctica y eso, pues me llamó y me dijo, mire, he pensado que como hay un jugador que se llama Moré que juega en centro campo y usted tiene un aspecto más defensivo, he pensado que usted juegue en lugar de Alete. Entonces, aunque en el periódico de mi alineación, que yo ni me había llevado el carnet de identidad que te exigían para... Tuve que llamar a mi padre, por favor, vete una hora antes del partido, que no me tenga el carnet de identidad, que si no, no puedo jugar, que voy a jugar, aunque el periódico ponía otra cosa. Y fue esa circunstancia el que hizo que, bueno, pues empezó el partido, yo empecé a marcar a este jugador, pero había un central, Jaquet, que daba patas por...
¿Tú con el Atlético de Madrid?
Y daba patas por... Y no sé si a los 10, 15, 20 minutos pegó un castañazo, no sé si me acuerdo a quién, pero le sacaron la tarjeta roja. Y entonces Moré, que estaba jugando en medio campo, pues se fue un poquito más retrasado. Y yo digo, bueno, pues ya está, a mí me sacan sobre la marcha. Pero no, empezó la cosa, porque creo que el partido se ganó 1-0, ganamos 1-0. Y bueno, pues yo empecé a jugar, me retrasé un poquito más también, un poquito de medio de contención y claro, en todos los partidos pues hacían eso, sacaban a los dos jugadores y a los 15 minutos sacaban a los profesionales, pero nosotros éramos profesionales, éramos chavalillos que intentaban jugar. Y bueno, pues se ve que lo hice medianamente bien, de manera consideró que lo estaba haciendo bien, me dejó, sustituyeron a Robert y yo me quedé allí, que aguanté todo el partido, al final yo ya casi asfixiado, yo no pensaba jugar todo el partido. Y bueno, ya fue pues al siguiente partido, me parece que fuimos a Algeciras, también jugué, me fui un poquito asentando y bueno, pues de los jugadores que aquellos años empezaron, pero de aquella norma salieron buenos jugadores, ¿eh? Yo recuerdo por ejemplo, además que luego fue amigo y luego coincidimos en la selección de juvenil, pues por ejemplo Roberto este que jugó en el Valencia, Barcelona, venía del Castellón, entonces estaba en el Castellón, salieron buenos jugadores
poco a poco hasta 12 años
hasta 12 años Así que ese fue mi primer partido y cómo ocurrió la circunstancia de que empezara a jugar.
¿Y en el fútbol actual tú darías ahora esa norma o no?
Yo es que creo que antes era muy difícil, decían ellos, cuando ellos hablan y dicen Santos o Castellanos que cuando entonces la tercera división, es que la tercera división entonces era gente muy profesional, gente ya muy asentada, entonces era muy difícil llegar. O sea, cuando llegaba a jugar en un equipo ya tenías 24, 25, 26 y ya eras casi viejo.
Entonces,
y había menos equipo. Entonces la idea de alguna forma de la federación era decir, hay chavarillos jóvenes que están preparados y que si le damos esa oportunidad que de otra forma no la van a tener, puede que salgan figuras nuevas o gente nueva que renueve. Ahora ya la verdad es que si un chaval está bien, aunque tenga 15, 16 años, empieza a entrenar con el primer equipo, pero antes era muy difícil. Y esa norma consiguió que salieran muchos jugadores pues jóvenes y con proyección.
Bueno, ha preguntado también antes, y lo ha dicho, porque como Lina es tan humilde, el hombre, que fue internacional, pero creo que fue internacional con su bicharreta también, ¿no? Con Tendillo.
Pero fue juvenil, porque fue un torneo de Mónaco. Bueno, yo jugué un partido juvenil en Bruselas, que entonces iba a la sub-21, que iba Gordillo en la sub-21, Canito, no sé qué eran, gente muy... Tendillo también, o sea, gente que estuvo... Con Tendillo sí lo conocerás tú, ¿no?
Sí.
Y luego estuve en el torneo este de Mónaco de selecciones, de juveniles. Uh-huh.
Perdona, Rafa, mira, no sé si Lina conoce a Cristina Molina Gallego, porque es familia quizá.
Pues muy familia mi hija.
¿Carlos Molina Gallego?
Pues también mi hijo.
Estamos todos opinados aquí en el Facebook y bueno, no sabía, hemos pensado que la familia, pero que dice que Lina se merece un sacado, ¿no? Yo creo que por supuestísimo, puesto que nos corrija ante el brazo al jugador que más...
Sí, es poco detalloso. Es que el otro día, Gerardo Girón, bueno, un periodista de Canal Sur, tuve una entrevista con él y al final de todo eso, es que, pues que tú acabaste, pues estaban todos hablando ante Antonio Lasso de las dificultades de los últimos años, económicamente, Morado se había ido, había muchos problemas de cobro, o sea, fueron un año muy difícil, no tiene nada que ver con lo que hacía en este momento, ¿no? Entonces, claro, la situación, yo era el capitán, tenía que estar peleando, estaba entre la espada de la directiva y la jugadora, ¿no? Entonces hacía ahí un poquito de catalizador, y claro, era una situación difícil. Y yo cuando salí del Granada, o sea, a mí no me dijeron vete, o no está renovado, o sea, yo...
No fue tan agradecido.
No, salí de allí, digo, pues mira, no sé, si voy a seguir año que viene, yo esto, la verdad que no, ya no, vi que no iba a seguir, ¿no? Pero ni una carta que te hubiera dicho, bueno, pues, por agradecida por su servicio, pero que no sigue. Es que yo creo que todo...
Exactamente, mira, dice, creo que Manolo Lina, que ha sido un grandísimo defensa y capitán durante muchos años, debería hacer el saque o no en alguno de los partidos que restan. Vamos, Granada. La verdad es que si fuera uno de los que restan sería un detallazo total de 80 aniversarios, sin duda.
Sí, no, también porque Gerardo comentó eso. Digo, bueno, esta situación, la verdad es que como no fue una salida... después de los años, pues creemos que deberían de alguna forma compensar. Entonces lo día comentando y digo, pues para hacer un saqueo, ¿no? Pues
ya sí. Mucho desconcierto también, ¿te acuerdas que formamos una gestora?
Sí, era muy difícil.
Yo tengo la anécdota con Lina, que por supuesto él no me conocía, pero yo hacía, yo a él sí, del día del famoso partido de Murcia, yo me lo encontré a él en la salida del estadio. Y me acuerdo que iba tan apenado como todos estábamos. Y me acuerdo que a mí aquello me causó impresión. Dije, bueno, si Lina va el pobre ahí apestado, ¿cómo vamos a estar nosotros?
Claro, claro.
Bueno, como estáis viendo, Manolo Lina es muy buena persona, ¿no? Yo creo que solo tendrá alguien que no lo traga, que es otro jugador de fútbol, que es Julio Salinas. Que vino aquí en segunda división con el Bilbao Athletic, los dos hermanos, y cuando lo cambiaron, tiró la camiseta, dijo, la madre que parió al tío este, que pesado, que no me ha dejado tocar un solo balón, y sin una sola falta, ¿no? ¿Cómo
hace? Sí, sí, no, es que yo... Una de las cosas que yo siempre había pensado es que si entra en la lucha se crece, porque tener golpes, codazos, tal. Yo procuraba de tratar de anticiparme para no llegar a eso. De hecho, a mí nunca me han expulsado. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces cuando tiene una persona que no tiene argumento para dar una patada y encima te quita el balón, pues ya lo único que hace es pues poco a poco ir decayendo. Y
la verdad es que sea, mira, perdona.
Dice, hoy no va a jugar.
Sí, recordaros que podéis preguntar cuando queráis, ¿eh?
Pero te voy yo a hacer...
Sí, sí.
como estamos dándole una vuelta a la historia de Granada y además es una representación fenomenal, yo quisiera ahora que interviniera el más veterano de este tema, que es Antonio Romero, que estuvo en los años, pues casi desde el 40 y pico, en los años 50 estaba en activo, aunque jugó poco en el Granada, ahora nos dirá los partidos que jugó. Pues nos va a contar una historia que nos va a contar.
Pero vino de suplente mucho.
Lo de Lina es una alegría, porque aquí tuvimos un central que es una maravilla también, pero que la señora todavía duerme con espinillera, que es Hernández. Pues estoy aquí de milagro, porque viniendo para acá, con esto de la obra, me ha entrado una idea en un ojo. Y he tenido que ir al consultorio de las flores. Me ha visto el oftalmólogo y dice, claro, tiene usted aquí un cuerpo extraño. Debía estar una gota y en 10 minutos vamos a ver cómo resulta esto. Pero que es un cuerpo extraño. A los 10 minutos ha llegado la enfermera y en vez de llamarme dice, a ver uno que tiene un cuerpo extraño, se está levantando jorobado.
Pero todavía te llaman por el nombre.
Cuando se habla de los déficits de los clubes, me recuerda a mí que yo en mi época, yo entré en el año 54, sí, 54, con un sueldo altísimo, 500 pesetas al mes. Y entonces yo llegué a suplente de Julio, un portero de Pino Puente que era maravilloso. Pero el hombre se partió un brazo y ya fui titular y me subieron a 1500. Se le quitaron las cayolas y me bajaron a 1000 pesetas. Entonces, en los 14 o 15 años que estuve dirigiendo a la juvenil, una época maravillosa para mí, yo recuerdo cómo yo hacía déficit. Yo cuando terminaba un partido en nombre de Granada, lo obsequiaba con un refresco y un bocadillo. Y todas las semanas presentaba yo las facturas 180, 190, pero esta semana llegó a las 240. Y me dijo como seis cuellos, Romero, esto no puede ser. Esto no puede ser, esto es una ruina. Que son 40 pesetas más que la semana pasada. ¿Qué ha pasado? ¿Qué le has dado? Digo, pues le he dado unos bocadillos de anchoas con foie gras. Pues quita la anchoa o quita el foie gras. Palabra de honor.
Así
de, ¿cómo iba a ser? En los años que estuve en Loja, la gente más maravillosa que yo he conocido, recuerdo un partido en la línea, habíamos comido a las 12 por ahí en Marbella. Pues fíjate, después del partido, la criatura venía y Luqueo al lado le repartieron unos bocadillos, pues son bocadillos de chorizo. Y con esto usted comprenderá, mister, que esto no puede ser, que tal, hablo con el delegado. Yo pienso que esto no puede ser, gente tan joven, bocayo, de chorizo. Señor Romero, que va muy reforzado de pringue. ¿Cómo iba a haber déficit en aquellos tiempos?
Pero tiene que decir Antonio también que viniste de portero suplente con el Granada a varios partidos de Otero, portero suplente de Otero.
Fuimos
a Canarias.
Y varios, porque cada vez que Otero me decía, ¿conoce este sitio? No, pues ya vete de jugar como malo, iba por lado. Y recuerdo, teníamos un jugador, Olaya, que es donde está un poco desmemoriado, es el tío que más ha comido del mundo, comía como vamos. Y recuerdo una cena, llegamos y entonces era a la carta, y llegó el turno de él, ¿qué vas a comer? Dice yo, pues una paella. Hombre, me dice, aquí una paella como mínimo es para traer, dice, pues mucho mejor.
Antonio, dile que cuente la anécdota cuando estuvo jugando en el Iturque y en Andújar, lo de la marrana.
¿Puedes contar eso?
Estábamos cuatro, pisamos un año en Andújar, fue estupendo, la gente también magnífica, y pisamos cuatro de Granada allí. Requena y Miñe, que es para descanse, Cuerva, que está en una residencia, y yo que todavía estoy aquí. Y ya era por mayo, final de mayo, estábamos en la misma pensión, y habíamos hecho, como hacía Carrucico, habíamos hecho una limonada. Entonces la señora de la fonda, a mí me tenía mucho afecto porque me quería enseñar a la niña. Nos pagaban 33 pesetas y yo 22. Total, que la señora iba a salir a hacer unas pocas cosas y dice, Romero, ¿por qué no? Estas papas que hay aquí ya preparadas, te las he hecho aquí a la marrana. Y hay una cuadra, que no se preocupe, usted se va. Pero claro, se fue la mujer y nosotros al acabar, tenemos al menos 2 litros de limonada. ¿Y qué hacemos con esto? Y dice, pues va, eso te lo a la marrana. Se la echamos a la marrana y nos seguimos jugando a dominó, a veces. Cuando llegó la señora a las 4 de la tarde y salió de la marranería, ¡ay, señor Romero! A la marrana la del aire. Entramos y la marrana era como los borrachos antiguamente. Y yo acordándome que mi padre, cuando estábamos por la mejilla, por la tarde, le echábamos una poquita agua en la cabeza y le y yo salí los dos grandes de la marrana. Cogí la goma y la puse a la marrana, los capillas en la pulmonía. En 2 horas no la toqué. Ahora se le pasó la jumera, ¿no? Y la señora salió, me da unos besos. ¡Ah, no se mata de Santos! Pero hoy va esto, lo dijo en la prensa. Una letra grande, Romero Santos. Y un aquel amigo que me llamaba, Romero, que tengo un loro malo. Yo solo tengo un minuto, todos los días 25 días subo al cementerio a arreglar la tumba del gran poeta Benítez Carrasco, que no tiene familia, y desde allí ya voy a la de Manuel Ibáñez, mi maestro Jan, y me acerco a la de un gran portero que hubo, Alberto, y en fin, que aquello está mal puesto, no hay. Y al lado, el otro día, estando yo al Alberti, había una señora mirando otro nicho y decía, ¡ay, qué ver Federico, qué sola me has dejado! Y yo la miraba, Federico, sin ti no soy la misma. 3 o 4 veces, Federico. Y dice, ahí no pone Federico, ahí pone Julián. Y dice, que ya lo sé, es que no podía tener nada su nombre.
Bueno, yo quería preguntar a vosotros, ¿os sigue reconociendo la gente por la calle?
Sí,
hombre. Ya yo, que soy ya más mayor que ellos, menos, pero hombre, la gente mayor sí, la gente joven no, porque no ha visto, pero la gente que de aquella época que iba al fútbol, lógicamente sí.
Y ahora que tienen todo el pelo blanco.
Más todavía, se ha corrido todo ya, el mechón se ha corrido ya.
Yo voy a preguntar, ¿qué diferencia notáis entre el ambiente que había cuando vosotros estabais en primera división, que yo lo he vivido no porque sea más listo, porque tenía la edad de vivirlo, es con el de ahora del ambiente que rodea el Granada, tanto medio de comunicación, tanta historia, el ideal, tantas páginas diarias, todas las radios hablando del mismo tema? Aquello, en aquella época, ¿lo vivisteis vosotros también algo parecido o esto es un sueño que estamos viviendo nuevo? Cualquiera de los dos.
El ambiente que había en aquellos momentos, en esos partidos que íbamos desde el Hotel Los Ángeles hasta el campo, el ambiente era impresionante. En parte era parecido al que hay actual.
Tenías que pasar por la Gran Vía.
Efectivamente. Entonces ibas por la Gran Vía y claro, tú ya ibas mentalizando el partido, claro, veías la gente con las bufandas, veías ese ambiente que automáticamente ya estaba súper motivado para salir al campo. La verdad es que era algo que te...
Sí, lo que pasa es que ahora con esto de que lleva todo el mundo la camiseta de Granada, eso es que me ha recordado por lo de la bufanda, todo el mundo está identificado. Vamos al campo y yo, todos los que están alrededor mío tienen una camiseta puesta, igual que estos señores que van, la mayoría se visten de Granada, y aquello antiguamente no existía, o sea que ese hándicap sí lo tenía.
No, lo que pasa que ahora, Antonio,
que los tranvías, me acuerdo, fíjate, estoy hablando de los tranvías de la Gran Vía, llenos para el fútbol, estaba el rey, sí. Mariano se lo viví, y entonces había un ambientazo también. Es que ahora me quieren decir que hay nuevos aficionados, siempre ha habido aficionados de Granada, y eso que los Cármenes cogían fue así, 22.000 oficiales, que siempre metían 25.000 o 26.000, o sea, 8 o 10.000 personas más que ahora, ¿no?, en el campo antiguo de los Cármenes. Luego esa afición estaba ahí. Lo que pasa es que ahora o hay más ruido o hay otro ambiente entre los medios, etcétera, que es lo que le preguntó.
Yo lo que digo, sí, que veo ahora, aunque yo no voy al campo, es que la juventud ahora va mucho más, la gente joven, que en la época nuestra. Ahora hay muchísima gente joven que está aficionada a Granada y que eso es bueno para el equipo.
Hablando de gente joven, tenemos al teléfono a alguien que va a ser joven toda la vida, excelente futbolista, grandísimo entrenador hoy y gran persona donde lo haya, don Antonio Álvarez.
Buenas noches, Antonio.
Hola, buenas noches.
Es un placer escucharte aquí otra vez. Hace ya 3 o 4 años que ya tuvimos la oportunidad de hablar contigo. Y bueno, pues queremos saber un poquito. Tenemos aquí a Castellano, a Lina, a Don Antonio Lasso, a mucha gente de Granada. Y bueno, pues pensamos en hablar contigo. Decía José Antonio, este que mirado, tío joven. Hay que recordar que Antonio Álvarez estuvo de los 36 a los 40 años en Granada, 4 temporadas, y la verdad es que dejó un sello que todavía no se ha olvidado, Antonio.
Bueno, pues efectivamente era bastante joven todavía y me estaba haciendo un poquito en esto del fútbol. Sí, estaba empezando. Bueno, no, la verdad es que efectivamente fue el final de mi carrera, pero creo que cumplí mi objetivo, que fue rendir bien en el Granada a pesar de la edad que tenía. Y bueno, pues dejé buen recuerdo y lógicamente ese recuerdo es recíproco, ¿no? Te guardo un grandísimo recuerdo de mi paso por el Granada, los 4 años que estuve, y como dije en su momento, cualquier día vuelvo por ahí.
Es curioso que este año, a principio de temporada, el entrenador del Sevilla y del Betis eran dos jugadores que coincidieron en Granada, Mel y Antonio Álvarez, ¿no?
Sí, efectivamente, con Pepe Mel estuvimos, él estuvo solo un año y bueno, pues... Sí, sí, Pepe era un goleador nato y tenía entre ceja y ceja solo gol, y efectivamente rindió a un gran nivel también en la temporada que estuvo allí.
Antonio, ¿estás siguiendo ese playoff que va a jugar Granada en su primera?
Pues sí, estoy siguiéndolo porque me emociona y creo que el Granada como entidad y como ciudad tiene que tener un equipo en primera división. Yo lo deseo fervientemente y estoy deseoso de ver ya el próximo. Y no sé, me parece que hay jornada miércoles, no sé si se ha sorteado, si se ha sorteado ya.
Miércoles, domingo, pero no se ha sorteado hasta que no acabe el domingo la liga regular, no hay sorteo.
Claro, y entonces pues si puedo me escaparé para ver el Granada.
Pues esta será tu casa, desde luego. Como anécdota tenemos aquí anotado que Antonio Álvarez hizo el saque de honor del nuevo estadio de los Cármenes, ¿verdad?
Sí, efectivamente, cuando se inauguró el estadio nuevo, pues no tuve la suerte de poder jugar en él, pero bueno, la esencia que tenía el viejo Los Cármenes era algo impresionante, ¿no? De todas formas me hubiera gustado jugar algún partido ahí en el estadio nuevo, pero bueno, me cogió ya un poquito mayor y tiré por otros derroteros.
Es curioso que también hablábamos, que hoy estoy escuchando ahí la entrevista, que recuerda Antonio Álvarez un partido que todos los aquí presentes van a recordar, un partido de segunda vez, Granada Las Palmas, lleno a reventar el antiguo Los Cármenes de un día lluvioso. Ese partido nos contaba aquel día que es de los recuerdos más bonitos que tiene de Granada, ¿no, Antonio?
Sí, efectivamente. Los tiempos en los que estuve no eran tiempos muy buenos. Económicamente el club no andaba bien y bueno, pues empezamos la temporada un poco titubeante y creo recordar que pasamos de estar segundo por la cola a ganar, a estar sin perder 18 o 20 partidos, de los cuales ganamos me parece que 14 o 15. Y pasamos a disputar el liderato en esa jornada con Las Palmas. Empatamos a 0, pero creo que el equipo estuvo a un buen nivel, el estadio estaba a reventar, o sea que un magnífico espectáculo, ¿no?, para el jugador. Salir al campo y ver el estadio lleno, yo creo que es lo que aspira a todo jugador, ¿no? Ya cuando sale al terreno de juego, te conectas con la grada y la grada te imprime carácter, te imprime genio de todo, ¿no? O sea que es importantísimo que los estadios estén, pues, cuando van a ver a su equipo así. Lo que pasa que, bueno, entendemos que cuando en segunda B la gente estaba un poquito cansada de Granada en segunda B, y bueno, pues ahora mismo tienen la suerte de estar disfrutándolo en segunda y ojalá que el año que viene sea en primera.
Ah, muy bien, pues Antonio, la verdad es que es un placer hablar contigo estos minutos. Tengo aquí muchas cosas anotadas, pues, del equipo de los perros, de Álvaro y Luca, de Nando Yosu, de Copacho, de Barrio, de mil y una anécdotas de Antonio Álvaro.
Sí, bueno, la verdad es que con todo estuve bien, pero a mí me marcó bastante Fernando, ¿no? Fue un entrenador con una capacidad para aquellos momentos en la que lograba que todos estuviésemos enchufados a pesar de las penurias que estábamos pasando, ¿no? Estuvimos 2-3 meses sin cobrar, era un poco apretadito, y él consiguió, con su manera de ser y de transmitir, con esa tranquilidad que mostraba, pues logró que nosotros, pues, nos metiésemos en el playoff.
Muy bien, pues Antonio, que esperamos que desde Sevilla haya un poquito de ánimo en este playoff de ascenso a primera, y que Antonio Álvarez disfrute de que vamos a subir primera, ¿eh? Sí o sí.
Bueno, pues yo me apunto a eso, ¿no? Si el de Granada sube a primera, estaré ahí como un granadinista más, ¿no? Celebrándolo y alegrándome muchísimo por la entidad y sobre todo por los jugadores, ¿no? Que en definitiva son los que se parten el cobre ahí partido a partido, y ojalá que obtengan el premio del ascenso a la primera división.
Muy bien, pues mucha suerte, Antonio, en tu andadura como entrenador, y que sepas que aquí tienes a tu equipo, ¿eh?
Muy bien, pues muchísimas gracias, y ha sido un auténtico placer. Un abrazo muy fuerte para todos los que se encuentran ahí, y que nos vemos en primera.
Venga, vamos en primera.
Venga, un abrazo, hasta luego.
Bueno, sí, nos habíamos quedado en un poquito, estaba hablando
de Manolo
y
Silvia.
Manolo, tú también tuviste de entrenador a Nando
Yosu,
¿no?
Nando Yosu, sí.
Y a
Felipe Mesones. Y a Felipe Mesones. Y a Naya. Naya sí, porque
decía que primero lo perdía, segundo lo empataba, tercero lo ganaba.
Y se quedó en el primero. No pasó de fase, ¿no? Sí, hombre, después de tantos años, pues han pasado muchos entrenadores y muchos jugadores.
Quería preguntar, ¿qué impresión te hizo jugar el partido de los Maradona?
Ah, bueno, ese fue un partido...
18 de noviembre...
Fue un partido muy especial porque entonces Maradona estaba jugando en el Nápoles y era un jugador que estaba muy 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 de moda, quizá el mejor jugador que había en ese momento. Después la ventaja de tener aquí a los hermanos, al hermano Alalo, y vino Hugo también, que también estaba jugando por Italia, me parece. Y fue un partido, pues eso, muy emocionante, un llenazo impresionante. De eso sí hay una anécdota, y es que nosotros nos concentramos ese partido, bueno, nos concentramos, fuimos a comer a la Ruta del Violeta, a los Pedraza, y bueno, fuimos ahí a comer, pero Diego no había llegado todavía, parece que el vuelo llega un poquito más tarde, o sea, que llega un poquito con más forzadillo de tiempo, y cuando ya nosotros prácticamente estábamos terminados de comer, pues llegó él, y bueno, pues no sé si tomó una pescada o macedonia, algo de eso, algo muy frugal, ¿no? Y nos dimos un paseo, por lo que es salir del restaurante, como yendo a un camino que había hacia el río. Y claro, cuando salimos, aquí yo estaba todo lleno de gente, de todos los chicos que había allí del dice, y yo intentando darle un poquito de conversación, porque yo era el capitán, le seguía el brazalete a él, y oye, habla con él y tal, no sé qué, y yo dice, bueno, tú estarás acostumbrado a este tipo de cosas, ¿no? De gente alrededor que no te dejaban caminar, que tal. Dice, no lo sabes bien, dice, y allí en Italia, bueno, decía en Nápoles, dice, es que yo no puedo salir a tomar una pizza con mi hija o con mi niña o mi mujer, es que es imposible. Y entonces entendía un poquito lo que es
la servidumbre de ser tan famoso que no tiene intimidad. Y él lo decía con cierta pena en ese sentido. Dice, yo es que no puedo hacer nada de eso. Pero, no se acostumbra a eso.
Pero eso te ha marcado ese partido, ¿no? Siempre.
Sí, es un recuerdo muy bonito. Además, tengo una foto con él, que todos tratamos de hacernos con la figura que había entonces. Entonces, es un buen recuerdo. Además, se ganó también el partido. Él hizo un gol, dio otro gol. Estuvo muy bien.
Ángel, tú también, y corrígeme si me equivoco, creo que jugaste un partido, fue con la cuando vino la selección argentina.
Sí.
Lo jugaste, ¿no?
Sí.
Aquí hay mucha gente joven y no.
Vino una selección, por cierto, vino Kempes, que era muy joven, y vino Brindisi, había un centrocampista, Badminton, luego vino el portero que estuvo también aquí en España, efectivamente, y empatamos a cero.
Aparte que fue el debut de Thomas Park.
Efectivamente.
Y aquel día jugó al fútbol que
era al lado de él. Es que era un futbolista espectacular.
Sin embargo, luego no llegó a cuajar, ¿no?
Bueno, no fue malo. Lo que pasa es que empezamos muy bien en la liga, empezamos bastante bien. La primera vuelta, de hecho, acabamos con positivos. Pero luego ya en la segunda vuelta hubo gente que importante que se lesionó, expulsiones, y ya empezamos a perder balones, o sea, partidos. Y llega un momento que ya no ganan ni los entrenamientos, ¿sabes? Que ya está la tensión, y fue una pena.
Tengo una pregunta de Lolo.
Hola, buenas. Primero agradeceros por los buenos ratos que nos habéis hecho pasar.
Muchas gracias.
Dentro de la historia de Granada hay para mí una curiosidad. Os quiero preguntar en el sentido de que el rugby blanco ha pasado por varios institutos. Empezó en vertical, luego pasó a horizontal, creo que luego una segunda vez volvió a pasar a vertical y luego ya definitivamente se hizo la raya horizontal. No sé si alguno de vosotros tres pidió alguno de estos cambios dentro del equipo. Y si esto, pues la pregunta es concreta, si eso suscitó algún comentario por cosas entre vosotros o qué impresión os produjo. Muchas gracias.
Bueno, yo fui creo que de los el primero que notó el cambio de esas camisetas, y yo creo que fue un capricho del presidente entonces, que fue Candy. Se le metió en la cabeza que tenía que ser así, no sé si por llamar la atención o por qué, pero fue el primero que se le metió y lo cambió, y luego yo ya no sé en qué época volvió otra vez a ser vertical, pero
cuando volvió a entrar Candy otra vez, ¿no? Es que ahí pilló el doble paso. Yo empecé vertical y cuando entró Candy pasamos otra vez a,
yo estuve con vertical por casi dos años y fue el último uno o dos de con lo horizontal.
Aquello también parece que después que le sacaron a que empezaba la televisión y así se distinguía Granada de los demás, ¿no? Y además, porque él tenía la manía, porque sabes que Candy por ser de portugués, y entonces tenía la manía de que los equipos portugueses vestían con esas camisetas. Entonces hizo el cambio por un capricho, pero que decía, alegaban ellos que era por la televisión que se veía, que se distinguía Granada de los demás.
Pero he de decir una cosa, a los jugadores no nos gustaba porque nos hacía más gordos. Cuando estaba cogiendo parecíamos la abeja maya. Entonces, bueno, no, que no hacemos gol, preferimos así vertical. Claro, entonces nosotros nos gustaba más la vertical.
No, pero ahora los modernos, cuando iba a decir los niños modernos, han votado que sea la horizontal, y es la que tenemos ahora, y la que hasta que no haya otra asamblea, que después se no va a ver ninguna más, pues se cansará, pero que parece que esta se ha adaptado bien a estas modas ahora. Que la lleva todo el mundo, además que está muy bien. Y estas marcas que están saliendo son muy bonitas, ¿verdad? Son distintas a las que tú usabas, Mariano, cuando empezó. Y esta está teniendo mucha aceptación, esta camiseta ahora, que es horizontal. Ahora ya ve a uno con vertical y te resultaría raro.
Sí, yo tengo que decir que no fueron los niños modernos, porque yo voté no, este año,
sí, yo no era niño, pero que hace 7 años, ¿no? 6 años,
sí, sí. Lo que sí que es cierto es que el Granada, Candy, abrió un camino, y la camiseta rojiblanca horizontal nos distingue de equipos como el Sporting,
sí,
y
los Atlético de Madrid,
sí, claro. Y que ahora hay muchos equipos que de segunda y tercera camiseta tienen una horizontal. Yo creo que es signo
significativo. Que sí, es verdad, a los futbolistas lo hacían más gordo, pero no veas cómo no hace a los que ya están.
Y cuando que el que está delante viene la fiesta.
Esta noche está con nosotros en la sala, como ya dijimos al principio, alguien que también vivió un ascenso, no, no, y que además fue compañero de Lina y de Castellanos, de los dos. ¿Te presentamos algo, no? Buenas noches.
Un aplauso, muchas gracias.
No, no, tu recuerdo de ese ascenso.
Hombre, la verdad que de estar toda la vida desde pequeño, desde los 10 años, 9 años que empecé la Alegría, hasta los juveniles que me subió, tenía 17 años cuando Joaquín Peirón me subió con estos maestros. Realmente fue para mí algo, porque 17 años de jugar en campo de tierra como en Sánchez Herrera y empezar a... Yo a Castellano es lo que estamos hablando, yo lo veía en cromo, lo veía... Yo todavía tengo guardado a la revista de Don Balón, que salía hasta de capitán. Yo me acuerdo, por ejemplo, que jugué en Antequera la pretemporada, Castellano. Y yo me recuerdo perfectamente, que dejaba a la gente, y venía ya de último año, y dejaba a la gente asombrada, a mí me dejaba alucinado, pero es que estoy hablando de la gente de la grada. Y yo veía en Castellano un grupo que, bueno, que yo decía, este hombre, veía cosas que ahora por ver a un Xavi, a un Iniesta, y Castellano era un... No. Castellano de verdad, si no, no lo diría. Castellano aparte era trabajador, defensivo, pero luego esa sutileza con que muchas veces estaba en entrenamiento. Él me echaba también, que fue mi motivación. Yo no tuve, bueno, que lo mío fue el año siguiente, me fui a la mil y todo eso, mi andadura, pues, un poquito se cortó, ¿no? Pero que aquel año de estar con esta gente se consiguió el ascenso a segunda. Y Lina, pues ahora quiero recordar de los actuales. Aparte de quizás aporte más que, por ejemplo, el estilo de Piqué sacando el balón, pero aparte de lo que estamos hablando, se anticipaba y, sobre todo, aparte de buena persona, por supuesto, Castellano, que había. En aquella época era mejor, pero bueno, pero Lina era la profesionalidad, como llevaba el vestuario. Los compañeros me siguen siendo, se ve que tiene una nobleza, que tiene, era un profesional, ¿no? Quiero recordar aquel año de Manolo, metió 31 gol, Heijón lleva 24, me parece. Manolo metió 31 gol, pero luego estaba Choya, estaba... Yo me encontré con 17 años, gente de...
Había una plantilla muy completa, sí, ¿verdad?
Es que fue completísima, entonces a mí me costó un poquito. Luego los siguientes años, que me pidió un poquito desconectar, porque Lalo a la vuelta yo terminaba la mira y estuve jugando en Cádiz, en Arco, y cuando volví ya había... ha hecho la pretemporada y me supuso el no continuar y ya me quedé en la provincia de Granada, pero bueno, yo consideraba que el salto que pegó con Joaquín Pedro con 17 años, yo podría haber pasado algunos años en el Granada, pero que fue un honor para mí y fue mi premio el estar este año con ellos. Aquí trae precisamente la medalla del ascenso que nos dieron en el ayuntamiento y así me ha sido el estar con ellos, ha sido una maravilla.
Decir que el último ascenso a primera fue el de Mariano Santos, ¿verdad?
El último, sí. 77-68.
¿Y este año como Santos, cómo lo ves?
Ya he dicho antes, yo no he ido a ver ningún partido al campo este año. Lo he visto por la televisión, los que han televisado y demás, pero veo que han hecho un buen equipo, han hecho una buena temporada y yo le veo con posibilidades de subir. Lógicamente, tal como está planteado, de 4 subir 1, pues es también un poco de lotería. Pero sobre el papel, quizás Granada y el Elche son los más fuertes, aunque eso no quiere decir nada que tenga que subir uno de los dos, porque luego a lo mejor el Celta, que empezó muy bien y ahora está más flojo, pues le salen dos partidos buenos y suben. Es decir, que es una lotería, pero qué duda cabe que sería bueno para todos y sobre todo para la ciudad que volviéramos a estar otra vez en primera.
La verdad es que sí, sería maravilloso, no solo para la gente, a los granadinistas, sino la ciudad, sería un salto
Hombre, es que yo me acuerdo en mi época cuando venía un Madrid, un Barcelona, bueno, era una fiesta, Granada, el Madrid, Barcelona, el Sevilla, el Betis, el Málaga, pues era otra ciudad para todo, para la gente, bueno, los taxistas, los restaurantes, los hoteles, en fin, que le da una vida a la ciudad, un equipo en primera, fuera de lo normal, y más en estos momentos de crisis todavía mucho mejor.
No tener que ir a Málaga a ver un partido de primera división.
Eso, pero yo no, todos los que estamos aquí hemos presenciado los últimos ascensos, Mariano, y tú lo habrás visto en televisión, si no estuviste en la Plaza del Carmen, donde estuvimos casi todos, yo creo que ahora hay una locura fuera de lo normal. Yo me acuerdo cuando ascendisteis vosotros, que bueno, me acuerdo hasta del año 40-41, yo me contaré. Luego en el 56-57 nos fuimos a ascender, y entonces venían los el autocar, ¿te acuerdas que lo cambiaban? Porque decía Rafa Barón que claro, se lo tropeaban, ponía uno más viejo, y luego pasabais por toda Gran Vía, bajabais a la Angustia, que entonces iba a la Villa de la Angustia, y luego se volvía al ayuntamiento, que en el segundo ascenso, ¿te acuerdas? No quería ninguno subir, porque debía un dinero y estaban todos pareados con otro. Bueno, pero que eso que hay ahora, yo no lo había visto. Ascendimos de segunda B a segunda A, ¿eh? Primero ascendimos de tercera a segunda B, y aquello fue una locura. Y el año pasado celebramos el ascenso a segunda A. Y entonces, ¿tú te figuras que este año ascendiéramos a primera comparado con los ascensos vuestros? O sea, hay ahora otra juventud, no sé lo que hay ahora.
Hay otro ambiente
de autocar descubierto.
Hombre, que también, Granada es más ciudad, hay más población, hombre, ha variado todo mucho, ¿no? La pena es que si se sube, que tenemos un campo pequeñísimo. Ese es el problema.
Sí, para el aficionado.
Esta noche tenemos con nosotros también, permití, pues otra persona que caló, futbolista que caló hondo en el granadismo, súper querido por la afición, y otro de los futbolistas que a mí me ha dejado huella, Pascual. Muy buenas noches y bienvenido a la...
¿Estás ahí, no,
José? Sí, estoy aquí.
Buenas noches, hombre. ¿Qué tal?
Hola, buenas noches.
Pues aquí estamos un poquito hablando del 80 aniversario de Granada. Por supuesto, los más jóvenes, aunque no tan jóvenes, pues que te hemos visto en esas 5 temporadas, desde la 96 a la 2001, que estuviste en Granada, y la verdad, como decía José Antonio, pues bueno, es uno de los jugadores que dejaste aquí una huella, Jota.
Pues oye, la verdad que se agradece, la verdad que yo también me llevo lo mejor de Granada, ¿no? Que pasé unos años buenísimos, y bueno, nos tocó la segunda B, pero el recuerdo es magnífico. Aunque no pudimos ascender y estuvimos a punto un año, lo tuvimos al alcance de la mano, pero bueno, al final te quedas con los buenos momentos y la sensación, y siempre tengo un cariño muy 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 especial a Granada, ¿no? Lo pasé muy mal y salí llorando de allí mismo cuando me fui el último día. De eso se me salían las lágrimas, ¿no? Con eso te quiero decir todo. Jota, estuve muy, muy a gusto.
Antes hablábamos con Antonio Álvarez de un partido especial. Yo recuerdo un partido especial que tú jugaste, que fue aquel partido de último de liga regular con el Lorca, que es el penalti famoso que me dio Pepe Aguilar antes de irse al Murcia, con expulsión y demás. La verdad es que momentos, grandes momentos que viste, ¿verdad?
Sí, pasamos ahí unos momentos buenos, estuvimos, así recuerdos buenos, estuvimos en cuartos de final, que nos tocó con el Atlético Madrid, eliminamos al Guadix a penaltis en Granada, en los Cármenes, y luego el famoso penalti de Cervián que votó, que luego entró, pegó el larguero, luego entró, un penalti muy 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 raro, vamos. Y luego el famoso partido con el Murcia, que ese es el mayor disgusto deportivo que tengo de mis 14 o 15 años que estuve profesional. Es el mayor trago que pasé en lo futbolístico. Fue durísimo aquello, no sé, para, es que fue con toda la ilusión del mundo, que pensábamos que ascendíamos, y vamos, fue un palo muy duro, vamos, para todos, para los jugadores, para la afición, para todo el mundo, vamos.
Jota, yo que
leo aquí que tenemos notado que jugaste con ligas de ascenso. Nosotros sabemos por los tiempos que ascendieron, la de Mallorca ve una, la de Murcia otra. ¿Cómo ve un egranadista cuando el año pasado por fin el Granada asciende a segunda? ¿Qué pensaste? Porque entiendo que un poquito de este ascenso, todos los que estuviste esos años, algo es vuestro, ¿no?
Pues sí, sobre todo te alegras porque en tantos años un equipo no puede tener. Tiene que tener sus glorias, ¿no? Porque nosotros cuando estábamos allí, pues ascendía al Cádiz, ascendía al Córdoba, ascendía al Jaén, ascendía al Huelva también con Lucas Alcaraz. Yo jugué dos liguillas y bueno, una estuvo muy, muy, muy cerca, que fue la del Murcia, que el empate nos valía los cármenes y nos ganaron en el minuto 88. Y bueno, 88 no, bueno, 80 sí, pero vamos, teníamos el ascenso hecho y no, entonces pues ahora quieras o no, yo estuve otro año en segunda B, al siguiente se descendió en tercera, han estado varios años en tercera, tengo contacto con el presidente que me fundó la Peña JJ Pascual, el señor Luis Navarro, sigo teniendo contacto, que nos llamamos en Navidades y para los cumpleaños, es un hombre que lo vive mucho en Granada, entonces me cuenta todas estas cosas. Entonces cuando vi el ascenso, lo vi justamente en la televisión aquí en Pamplona, pues te vienen buenos recuerdos y sobre todo te acuerdas de que pues de la ciudad y de la afición, ¿no? Pues que por lo menos mira que se lleven esa alegría y esa gloria y ahora pues lo ves ahora que están para ascender, entonces pues que todos los equipos tienen sus etapas y que la aprovechen al máximo, ¿no?
¿Te ves el año que viene viendo ahí en el Sadar a Granada o qué?
Pues esto el fútbol se puede, hasta que la matemática diga lo contrario, ahora mismo pueden ascender y sí lo puedo ver porque el fútbol te da muchas alegrías, te da muchas tristezas, ¿no? Pero habiendo posibilidades, ojalá Dios quiera que con todo el apoyo y todo ese empuje de esa afición detrás y de toda esa ciudad, pues yo creo que más ganas que ellos, eso va a ser un empujón de moral y para el equipo y a ver si lo consiguen, ¿no? Ojalá.
Desde Pamplona va a haber alguno que va a estar empujando, ¿verdad? Viendo la tele.
Pues sí, la verdad que me alegraría mucho de que subiera, que ascendiera al Granada porque sí, porque lo has vivido ahí, has vivido el sentimiento, conoces a gente y has estado defendiendo sus colores, ¿no? La verdad que me alegraría en el alma, la verdad.
Pues sí, fíjate, tengo aquí que Jota estuvo 5 años en Granada, la verdad es que para ser un medio centro defensivo de los que hoy se llaman pivotes, pues metió 12 goles, tengo por aquí, llegó una tercera ronda con el Betis, jugó el ascenso del castellano Mallorca B, jugó unos cuartos de final con el Atlético Madrid y la otra liga de ascenso con el Murcia, la verdad es que bueno, no se pasó de segunda vez, pero a muchos de los que vivimos esos años, pues nos dejó ahí Jota Pascual marcado el tío Larguirucho ese ahí siempre en su sitio, ¿eh?
Sí, la verdad que luego bueno, los entrenadores que tuve siempre confiaron en mí, siempre jugaba 30 y tantos o 30, o sea, jugaba bastantes partidos. Y quieras o no, pues bueno, ya al final pues te haces un poco respetar. Si eres un poco, tienes un poco la cabeza en su sitio, pues bueno, la verdad que yo lo pasé muy bien y sobre todo por eso, compañerismo, afición y entrenadores, no nunca tuve problemas, tampoco tuve lesiones, que es importante. Pero la pena es esa, pues el no haber podido ascender, haber ascendido, pero siempre la sensación de Granada, lo que me queda a mí, es que estuve muy, muy, muy a gusto. Eso es la sensación, lo más importante, vamos.
Muy bien, pues despedirte con un aplauso de...
Nada, que muchísimas gracias por acordaros de mí, que siempre os llevo en mi pensamiento y siempre hablo bien de Granada, y que muchísima suerte y apoyar al máximo al equipo, que a ver si nos da una alegría a todos.
Eso, venga, muchas gracias, un saludo, ¿eh?
Gracias, muchas gracias.
Decía José J. Pascual que es difícil, pero hoy me ha dicho que un tío en la calle que sí que es difícil de 4, pero que uno tiene que ascender. O sea que, bueno, es difícil.
Que mala suerte va a ser.
Sí, yo creo que
sí, que lo demás están asustados. Señores, no sé, acabo de mirar el reloj y me he quedado asustado. La 11 menos 20.
la 11 menos 20, esto normalmente va de 9 a 10 y cuarto, hemos empezado un poquitín tarde, esto podría durar por la noche seguro. Vamos a ir cerrando, pero nos queda la última pregunta. Está ahí, es el momento. Estoy mirando, si hay preguntas. Rafa, aprovecha que este es tu programa.
Una para cada uno, y acabamos. Ángel, me gustaría preguntarle porque ¿has visto los partidos de esta temporada?
Algunos.
¿Has visto el ambiente que hay en Los Cármenes? Que es que el público apoya, ¿no?
Impresionante.
En aquella época vuestra, la época gloriosa, el público era más crítico, ¿no?
Era diferente. Actualmente hay hambre de fútbol de superior categoría, y la gente joven, que es la que va fundamentalmente, pues tiene esa ilusión de que el equipo ascienda y que el año que viene pues ver aquí un Madrid, un Barcelona, en fin, ver lo que es equipo de los mejores equipos del mundo, pues verlo aquí en Granada, y esa ilusión se palpa por en todo Granada, por el sitio que vaya, esa es la verdad.
Mariano Santos, me gustaría preguntar una cosa que hoy ya hay pensado en el fútbol, ¿no? Es que a veces había que firmar en blanco el contrato.
Bueno, pues era en otra época. Yo cuando vine a Granada en el año 62, pues no se ganaba ya esto ni lo que ganan ahora los jugadores, ¿no? Y prácticamente no firmaban ni contratos, decían, te vamos a dar tanto, y te lo daban si querían, y si no, no te lo daban. O sea que era, ya cuando subimos a primera, pues hombre, ya sí, ya firmaba los contratos y demás, pero también era un poco más bien de palabra de el presidente contigo y fiarte mucho de la palabra de ellos, ¿no? Por suerte o por desgracia, hombre, pero en otra época se vivía todo distinto, era, pero que ahora cambia mucho.
Y a Manolo Lina, bueno, ¿por qué lo de Beethoven? Y bueno, que nos cuente alguna anécdota del tristemente fallecido Manolo Ruizosa, porque me imagino que con el carácter que tenía, la alegría, alguna habrá, ¿no?
Sí, la verdad es que fue impresionante este, además, sevillano, de Coria, el tío era encantador. Pues de Manolo Ruizosa yo recuerdo que teníamos un lateral que se llamaba Pedro, que era un lateral muy fuerte, que subía la banda, pero que no era muy técnico. Entonces, una de esas jugadas que él realizaba con la banda, se corrió un poquito al centro y se le ocurrió tirar a portería, pero le pegó tan mal que le pegó al córner. Total, que lo llama Manolito Ruizosa, Pedro, ven aquí, ven. Y cuando ya se acercó el tío como diciendo, a ver qué me va a decir, entonces dice, mira, tú coge el balón, se lo da al contrario y luego se lo quitas, pero no tiras más afuera. Entonces, de Manolito Ruizosa había anécdotas increíbles, nos lo pasamos a Ferma, además que ascendimos con él, o sea, encantador, de verdad, fue un año muy
bien. La anécdota de María del Santo es que una vez llegó tarde, lo habéis leído en algún libro, llegó tarde a una salida del equipo. Y es que le habían dicho, como era tan fino, venía de Valladolid el tío, pues le habían dicho, salimos a las doce y media. Y ha entendido a las 2:30, apareció el tío a las 2:30 y tuvieron que llevarlo.
No, pero eso, ¿recuerdas? No fue con el Granada, fue antes de jugar con el Granada. El, me parece que era, el del Realejo era Numancia.
El Numancia.
Pues yo estaba entrenando ya con el Recreativo, iban a jugar un partido amistoso a Motril, los de Numancia. Y entonces, que luego fue directivo de Granada, el propio Caña, me dijo, ¿te quieres venir con nosotros? Y bueno, pues salimos del Triunfo a las 2:30. Y yo, recién llegado de Castilla con las 6 y demás, pues entendí que eran las 2:30. Y yo, que soy muy puntual, a las 2:45 ya estaba allí. A las 2:45, las 2:15. Hasta las 3:45, y ya aburrido me fui para casa, y tomaba el pelo, y luego me enteré que era a las 12:30 cuando venía.
Pequeño.
Bueno, a ver, ¿alguna cosilla más?
Sí.
Don Antonio Romero.
Yo quisiera apostillar, cuando yo me mande la llamada, me iré con mucha alegría, pero no tenga prisa todavía. Quisiera que mi epitafio dijera, murió con satisfacción porque dejó a su Granada en primera división.
Pues si no hay otra, yo quiero hacer mía dos propuestas que ha han aparecido por ahí, una de un amigo mío, Francisco Vicente de José. Hay que llenar los balcones de rojo y blanco, pero a partir de ya hay que atraer a la buena suerte. Y la segunda la ha hecho hoy Martín Domingo en la COPE, en el programa de Jorge de las Chicas, y ha dicho que propone que el ayuntamiento arríe la bandera de España porque no cree que Marruecos nos vaya a invadir de momento, y que hice la bandera del Granada Club de Fútbol. Pues desde aquí hago esas dos propuestas mías, y lo del ayuntamiento me llama mucho la atención. A ver si van haciendo algo en vez de echando el asalto en el barco. Señores, de verdad que Lina, Santos y Castellanos hayan hecho esta noche, para mí es lo más, de lo más. Muchas gracias a todos por ese fuerte aplauso, y para Rafa y para don Antonio Vaso.
Ni más ni menos, ¿no?